En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 20 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañaros, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos en la víspera del comienzo de una nueva edición de la Liga de Campeones, así que tenemos al Atlético viajando hacia Múnich, donde mañana se medirá al vigente campeón, al Bayern. Ha viajado finalmente con las bajas de Diego Costa, Saúl y Jiménez. Y en unos minutos escucharemos a Zidane en directo desde Valdebebas, porque mañana el Real Madrid recibe al Shakhtar ucraniano en el Di Stéfano. Con las dudas que ha dejado el equipo tras el fiasco frente al Cádiz y con el Barça a la vuelta de la esquina liguera. Hoy debutarán los dos primeros equipos españoles, el Barça que recibe al Ferencváros húngaro y el Sevilla que juega en Londres contra el Chelsea. En un momento estamos con todo ello, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Habrá toque de queda en Madrid?
No se sabe todavía, pero la comunidad estudia pedir esa medida al gobierno central, que es el competente para decretarla. Mañana se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. Se podría estudiar esa propuesta. El consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, no lo ve con malos ojos del Toro.
Estamos estudiando, hay que ver, claro, porque no sería una decisión de aplicación solo en la Comunidad de Madrid, sería una aplicación en toda España. Entonces ahí es una decisión del gobierno, para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma.
La verdad es que no lo tiene muy claro todavía. Estamos pendientes de la comparecencia de Salvador Illa tras el Consejo de Ministros, antes de asistir a una nueva reunión del Grupo COVID para estudiar las medidas que se podrían implantar aquí, en la Comunidad de Madrid, cuando decaiga el estado de alarma a partir de este fin de semana. El vicepresidente Ignacio Aguado insiste en un parón en la actividad.
Conjurémonos para bajar la curva. Ahora estamos a tiempo. Estamos todavía en la segunda quincena de octubre. Quedan semanas para Navidad. Si hacemos las cosas bien, podemos bajar de forma radical la curva y eso es lo que yo quiero proponer.
Una medida, la del toque de queda, que provoca debate, David.
Sí, está servido y va a estar servido durante unos cuantos días todavía. Tenemos las primeras reacciones a este posible toque de queda. Nos han llegado tras la Junta de Portavoces en la Asamblea Regional en Vallecas. El popular Alfonso Serrano ha explicado cuál sería el objetivo de la medida, pero el socialista Ángel Gabilondo no lo ve nada claro.
Entiendo que lo que se busca, por un lado, es garantizar la viabilidad de todos esos comercios y esos negocios de hostelería y al mismo tiempo evitar que se produzcan fiestas alternativas y botellones en la calle, que es lo que estamos viendo.
A mí me produce algún desconcierto, pero en esto no soy nada singular, yo creo que a toda la ciudadanía. Es decir, si la situación parece mejorar y se amparan en eso, en que la situación parece mejorar, ¿a qué viene la propuesta del toque de queda?
Pues te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Luego volvemos del Toro.
1:03, estáis en el partido de la una. A esta hora, aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Manda el directo. Mañana Real Madrid, Shakhtar Donetsk en Valdebebas. Debuta el Real Madrid en la Liga de Campeones. Comparece en este momento el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois. Le preguntan por la baja de Ramos, que no va a poder jugar mañana. Esta mañana no ha podido entrenarse con el grupo.
Continuamos con Sergio Quirante, de Gol.
Hola, siguiente Thibaut, pregunta para Courtois. Tardes. Sé que quizás soy un poco injusto con la pregunta, pero por eso quiero que sea sincero. Que después de cada partido se hable y se diga de que Courtois es el mejor del equipo, ¿crees que es una mala noticia para el equipo, para el Madrid?
No, yo creo que al final cada uno intenta hacer su trabajo lo mejor que puede. Yo tengo que ayudar al equipo en momentos difíciles en un partido que pueden ocurrir siempre. Yo creo que igual justo porque ahora metemos menos gol o no estamos ganando por muchos goles de diferencia, siempre hay momentos claves donde el portero tiene que aparecer. Igual se dice eso, pero yo siento que estoy haciendo mi trabajo, que lo estoy haciendo al máximo que puedo para ayudar al equipo. Yo creo que cada jugador que juega o que está al lado siempre va a dar lo máximo para ayudar al equipo a ganar.
Futbolista clave, Courtois, en los últimos partidos con grandes intervenciones. Más preguntas para Courtois.
Muy buenas, Courtois. El año pasado fuisteis el segundo equipo que menos disparos concedió en Liga. Eso fue seguramente la clave del título. pero este año estáis recibiendo un 30% más de disparos en cada partido, y especialmente contra Betis, contra Levante y contra el otro día contra el Cádiz, habéis tenido algunos tramos que el equipo sí que se ve un poco descompuesto, que os llegan en situaciones de 2 contra 2, de 3 para 3, incluso de superioridad numérica del rival. ¿Qué crees que ha cambiado? ¿Por qué se está dando esto? ¿Y cómo lo vais a corregir para volver a la clave, creo, del año pasado, de ese equipo tan rocoso que concedía tan poco? Y bueno, luego estabas tú ahí para tapar también.
Bueno, yo creo que también depende un poco contra los equipos que juegas, obviamente. Yo creo que un Cádiz que defiende muy bien, por ejemplo, un Valladolid también, un Levante que defiende con un bloque bajo, con dos líneas de cuatro, con los delanteros ayudando, no es fácil romper esas líneas, y por eso necesitamos poner mucha gente delante del balón. Entonces, cuando puede haber una equivocación en un pase o ellos roban la pelota, pues siempre hay un contraataque y hay ocasiones de 2 contra 2, de 3 contra 3, y son cosas que bueno, con el míster intentamos corregir para mejorar e ir adelante. Y yo creo que en general eso puede pasar, y no es que nos han metido muchos goles, así que tampoco pasa nada por recibir algún disparo más. Solo nosotros tenemos que enfocarnos en seguir trabajando bien y seguir ganando partidos.
Pasó y mucho en el último partido frente al Cádiz, recibió muchas ocasiones de gol, especialmente en la primera parte del Real Madrid, para acabar perdiendo después el partido. Comparece Thibaut Courtois en la previa del partido de mañana.
Algún disparo más, pero a nivel de solidez, ¿tú ves al equipo defensivamente igual de sólido que en la recta final del año pasado, o todavía os queda para llegar a ese punto? Gracias.
No, yo lo siento igual de sólido, pero bueno, claro, otros equipos también pueden cambiar su dibujo para jugar contra nosotros y pueden disparar igual alguna vez más de lejos o algún centro, y son cosas que pasan en el fútbol. No siempre es como el año pasado, que igual hay partidos que me han disparado alguna vez. Es el fútbol moderno, son equipos que atacan, y es normal con la calidad que hay en la liga que también te van a llegar y te pueden crear ocasiones al Real Madrid. Pero bueno, en los 5 partidos de liga mantuvimos 3 veces la portería a 0, entonces yo creo que estamos haciéndolo bien, y hay que seguir trabajando, mejorando, aprendiendo, y es lo que hacemos en los entrenos, hablando con el míster, y bueno, estamos deseando que llegue mañana para hacer un buen partido y para ganar.
Recuerda las 3 porterías a 0 en los 5 partidos de liga, Courtois, que es un dato constatable, es cierto. Más preguntas para el portero.
Hola, ¿qué tal, Courtois? Quería preguntarte, por primera vez en mucho tiempo, no partís como favoritos a la Champions. ¿Qué le dirías a la gente, esa opinión generalizada que dice que el Real Madrid no tiene plantilla, o que el Real Madrid no le da para competir por la Champions?
Bueno, yo no creo que sea así. Yo confío plenamente en esta plantilla y confío en que podemos llegar a ganar la Champions League. Y yo creo que un equipo como Real Madrid siempre parte como favorito en esta competición, y es a nosotros de hacerlo luego en el campo. Pero yo confío plenamente en este equipo y que tenemos la calidad para ganarla.
Recordemos que después de 3 títulos consecutivos, el Real Madrid ha caído en octavos en las 2 últimas ediciones de la Champions. Courtois atento para responder a la siguiente pregunta. Sala de prensa de Valdebebas. Mañana Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Debut del equipo blanco en la Liga de Campeones.
Hola, buenos días, Tibú. ¿Qué tal? Quería ahondar en la pregunta del compañero anterior. Ha sido un verano, está siendo un año atípico, y el verano ha sido atípico. El equipo no ha tenido refuerzos por primera vez en muchos años. Y si miramos el resto de equipos potentes de Europa, sobre todo en la Premier, han gastado bastante dinero. El PSG sigue gastándose bastante dinero. Está ahí la Juve, está ahí el Bayern. Tú dices que sí ves al Madrid favorito. Lo que pasa es que la sensación en el ambiente es que, por argumentos futbolísticos, por argumentos deportivos, este equipo está, a lo mejor, sin refuerzos. Es el mismo equipo que ha ganado tantas Champions en los últimos años, pero ya no tiene esa energía, ese vigor que tenía hace tantos tiempo, cosa que sí tienen otros equipos. ¿Tú crees que el Madrid tiene argumentos futbolísticos para olvidarse de estas 2 últimas Champions en las que no ha pasado de octavos y poder avanzar a más rondas e incluso competir y poder ganar el título?
Sí, yo estoy seguro que sí. Yo creo que una temporada es muy larga. Yo creo que también el año pasado jugamos buenos partidos en Champions y justo no pasamos, creo. Pero al final yo veo a este equipo que tiene ganas, que quiere ganar, que quiere pelear la Champions. Y tampoco vamos a olvidar que hay muchos otros buenos equipos. Cuando yo digo que Real Madrid es un favorito, es uno de ellos. No somos el favorito claro de ganarla, pero al final somos el Real Madrid. Y siempre vamos a luchar y competir para ganarla, como lo hace, como tú dices, el PSG, el Bayern, el Juve, el Barça y muchos otros. Yo creo que eso es lo bonito de la Champions, que se juega entre los clubes más grandes del mundo y por eso es la competición más bonita, pero yo creo que el Madrid siempre va a ser uno de los favoritos para ganarla.
Somos uno de los favoritos, dice Courtois. Última pregunta para el portero del Real Madrid.
Hola, Thibaut. Aquí Nils Kern del Real Total. Desde 2 años estás en el Real Madrid y sabes que cada año el club quiere ganar todo. Pero en el último año Zidane ha dicho que la Liga tiene o es la prioridad. ¿Y cómo es esta temporada? Claro, que tenéis todo el foco en todas las competiciones, pero ¿tenéis un foco más en las competiciones nacionales o más en la Champions este año? ¿Cómo es?
No, nosotros siempre nos enfocamos en todas las competiciones que jugamos y siempre intentamos llegar hasta el final. Pero al final la Liga, por ejemplo, son 38 partidos, se juega desde este año de septiembre hasta mayo. Entonces eso va a lo largo de la temporada y es importante estar muy bien en la Liga para también estar bien en Champions. Y al revés también, es importante estar bien en Champions para luego seguir el fin de semana en Liga. Entonces yo y creo que todo el equipo tenemos ganas de hacerlo muy bien en la Champions y hacerlo muy bien en la Liga. Yo creo que ganar una Liga doméstica siempre es súper bonito y ganar la Champions es un sueño para cualquier jugador. Así que nosotros no nos enfocamos en uno más que en otro. Tenemos ganas en Champions y tenemos ganas en la Liga.
Vamos a hacer las últimas dos preguntas en ucraniano. We're going to do the last two questions in Ukrainian. Kolya Reshnyuk from Tribuna.
Доброго дня, Тібо. В цьому сезоні грали новий
Наскільки ви пишете його конкуренцію з ним і які в нього шанси?
Que piensa usted, qué posibilidades tiene Lunin?
Le preguntan por Lunin los compañeros de la prensa ucraniana, el portero del Real Madrid y segundo portero de la selección de Ucrania ahora mismo.
Hola, yo creo que Andy Lunin es un gran portero, tiene mucho futuro, yo lo veo entrenando muy bien aquí en los entrenamientos y seguro que cuando le toca jugar lo hará bien y me da competencia claramente también, es que es un buen portero y al final en los entrenamientos nos empujamos siempre un portero al otro para mejorar, para entrenar mejor y para estar listo el fin de semana.
Vamos a hacer la última pregunta.
Sí, la última pregunta, la segunda de la prensa ucraniana.
Marina Máscara, por favor, de medio expo.
Hola. Мене таке питання. Я
Tengo una pregunta.
Знав з приводу Андрія Луніна.
Si ya me han mandado, habéis mencionado de Lunin. Pero quería preguntar otra cosa.
Знаєш, що зараз повний локдаун в Мадриді. Якби,
tenéis ahí ahora confinamiento. Lo mismo que en Ucrania tenéis confinamiento. Es una situación muy complicada.
Їхати потім на виїзну гру.
Si podéis tener miedo, algún tipo de miedo en el partido de vuelta para poder ir a Ucrania, para jugar ahí en Ucrania debido al coronavirus. Muchas gracias.
No, yo creo que al final el tema de confinamientos, el tema del COVID, yo creo que cada país toma las decisiones que tiene que tomar para que las ligas y la Champions League se pueda jugar junto con la UEFA. Hay protocolos muy estrictos para nosotros. Y yo creo que se podrá jugar bien cada partido, también la de vuelta ahí en Shakhtar Donetsk, pero bueno, siempre dependerá de cómo sigue evolucionando la pandemia, pero bueno, ojalá para nosotros y para el mundo va a ir a mejor y que podamos seguir a jugar nuestros partidos y que ojalá pronto también pueda haber público de nuevo en los estadios.
Pues muchas estás gracias. En el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Hemos escuchado buena parte de la comparecencia de prensa de Thibaut Courtois, un Courtois sereno, relajado, confiado en el futuro del equipo en la Liga de Campeones. Vamos a hacer una mínima pausa porque en breve va a comparecer también Zidane, el técnico francés del equipo blanco.
El partido de la una en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 17 minutos, aquí estamos en el partido de la una de Onda Madrid, preparados aquí también Carlos Sánchez Blanc y José María Bonilla. Los dos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Va a empezar a responder ya Zidane. Lo primero hay que comentar, Ramos seguramente no va a estar mañana, porque esta mañana no ha entrenado, Blas.
No va a estar, completamente descartado, porque ha notado molestias en la rodilla izquierda, no tenía buenas sensaciones. Ayer, de hecho, se entrenó mejor de lo que se ha levantado esta mañana, no ha estado en el último entrenamiento previo al partido, así que Ramos no jugará mañana, estará como titular Militao junto a Rafael Varane.
Pues vamos a escuchar a Zidane, al técnico del Real Madrid. Comparece en rueda de prensa en directo en Valdebebas. Mañana Real Madrid-Shakhtar, debuta el equipo blanco en la Champions.
Otra competición, tenemos la Liga, la Champions, y la Copa. Y bueno, eso es un partido de Champions y nosotros lo que queremos es empezar bien la competición.
Turno de pregunta para José Luis
Primeras
Sánchez.
Primeras preguntas
de la Sexta.
Para el técnico del Real Madrid, que no va a poder contar con Sergio Ramos, con el capitán.
Quería saber si le han molestado especialmente las críticas después de la derrota frente al Cádiz.
Bueno, hombre, al final hablamos siempre de lo mismo, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, que hay crítica cuando perdemos, siempre va a pasar. Entonces, nada, nosotros a nuestro, pensando que hicimos un mal partido y lo hicimos, y ahora hay un partido mañana para cambiar eso, nada más. Nosotros vamos a nuestro, trabajando el día a día, estar juntos y a pelear todo lo que tenemos que por delante.
Pasa de soslayo Zidane sobre las críticas por el partido frente al Cádiz, aunque hubo charla del entrenador hacia los jugadores.
Hola. Buenos días. Buenas. Javier Herrera, de la cadena SER. Hace justamente más o menos un año, el Madrid venía de hacer un mal partido en Mallorca, no sé si usted recuerda, y a los tres días se jugó en Estambul, hizo un partidazo y el equipo cogió una racha que hasta, creo, hasta febrero en Copa consiguió no perder y ser un equipo reconocible. Le pregunto si tiene algo que ver los fallos que ocurrieron hace un año en Mallorca, que hace, bueno, pues más o menos parecido, ¿no? La intensidad, la actitud, cambió todo. ¿Usted es capaz o cree que puede pasar esto ahora en este momento con el partido ante el Cádiz, o son otros problemas los que usted vio en el partido frente al Cádiz?
Bueno, los dos partidos son, perdimos 3 puntos. Esto es la realidad, es que luego no voy a entrar en los detalles. Nosotros sabemos es lo que queremos y ahora, ¿qué te quiero decir? Es que nosotros... No va a cambiar. Lo que hicimos después del Mallorca el año pasado, nosotros queremos jugar bien, queremos ganar, y es lo que vamos, nos preparamos para eso. Y a veces hay partidos donde, bueno, no te salen las cosas, hay que aguantar y pensar en el próximo partido. Tenemos un partido mañana, no sé lo que va a pasar en la temporada. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a intentar hacer las cosas bien para que nuestra gente esté orgulloso y de vez en cuando, es verdad, de vez en cuando puede ser difícil como el partido del otro día.
Veremos si hay o no punto de inflexión, Blas, esta vez.
Sí, bueno, lo necesita el Madrid. Yo creo que sinceramente necesita un buen partido, un refuerzo futbolístico y emocional para afrontar el partido grande del sábado en el Camp Nou.
Favorito, no está entre los favoritos máximos para la Champions. Le quería preguntar si usted cree que pasa lo mismo con el Real Madrid, que a día de hoy no le da para ganar la Champions, que tiene mucho que mejorar. ¿Es favorito ese Real Madrid para la Champions?
Bueno, es todo lo mismo. Nosotros sabemos quién somos, sabemos lo que queremos. Lo importante es prepararse. Luego hay muchos equipos que quieren ganar la Champions, como siempre, pero este club hace parte de ellos, ¿sabes? De intentar ganar cada año es que la Champions, y es lo que vamos a hacer. Va a ser complicado, va a haber un momento difícil, sí, seguro, como siempre, mismo aún cuando tú la ganas, ¿sabes? pasas por momentos complicados de la temporada y es lógico, pero nosotros, como muchos equipos, queremos mucho y esperamos mucho de la Champions.
Ha repetido el discurso. Continuamos de Courtois, somos uno de los favoritos, pero hay otros muchos grandes clubes que también aspiran a ganar esta competición. Más respuestas de Zinedine Zidane.
Eden Hazard hace hoy justamente 3 semanas, sentía una molestia, se quedaba fuera del partido de Liga contra el Valladolid. Usted decía que era poca cosa, pero salvo que lo haya hecho hoy, creo que todavía no ha pisado el césped. Quería preguntarle cómo va, si era más de lo que inicialmente se pensaba, y cuándo más o menos podemos ver al belga otra vez de vuelta.
Bueno, Eden ha pisado el césped otra vez. Lo único es verdad que, bueno, que su lesión fue un poco más de lo previsto. Y eso... yo confío plenamente en la gente que trabaja con nosotros aquí, que están encima de ellos. Lo que te puedo decir es que, bueno, espero que en breve vamos a Eden a Hazard, vamos a ver a Eden y para siempre, ¿sabes? Sobre todo para nosotros es que entre y que esté toda la temporada con nosotros.
Lesión más grave de lo previsto, Burgos, dice Zidane. Se preveía incluso que pudiera llegar al partido del Barça y fíjate, no ha empezado ni a entrenar.
No es la primera vez, suele retrasar plazos Eden Hazard, que no tiene suerte con las lesiones, que no tiene buenas vibraciones y que evidentemente no va a jugar en el mes de octubre, ya veremos en noviembre.
El equipo que hizo, por los cambios en el descanso, pero también en dos futbolistas en los que usted tiene muchísima confianza y que parece que han perdido el paso, que son Isco y Marcelo. ¿Qué crees que les está pasando? ¿Cuál es el problema de estos dos
pregunta
futbolistas?
Pregunta sobre que Isco y Marcelo.
De ser los que fueron el mejor Marcelo y el mejor Isco, y si tu confianza en ellos es ilimitada.
Pero no es así. Al final, sabes, aquí estamos todos en el mismo barco, y al final las críticas no vas a ser más fuerte a todos. Esto es el lógico, de todas formas, cuando sabiendo la situación donde estamos en Real Madrid, bueno, hay muchas críticas, y después de un partido como el otro día fue así. La única cosa que nosotros podemos y debemos hacer es volver al trabajo y pensar en el próximo partido. Lo bueno que tenemos nosotros es que hay un partido cada 3 días. Y nos merecemos la crítica del otro día todos, yo el primero, porque al final soy yo el responsable de todo eso. No solo jugadores, los jugadores luchan, intentan y a veces no nos salen las cosas. Ahora es lo que vamos a intentar cambiar un poco para nosotros la dinámica en el partido de mañana. Pero críticas siempre va a haber.
Nos merecemos las críticas después del partido del otro día, pero las críticas nos harán más fuertes a todos, dice Zidane.
Perdón.
Hola. Nada, yo le quería preguntar por Sergio Ramos. Ayer le vimos sobre el césped, hoy de nuevo hemos visto que no estaba. Le quiero preguntar cómo está, si nos puede confirmar si va a ser baja mañana y si es así, si le preocupa una defensa sin Ramos en Champions, que sabemos que los precedentes no son muy halagüeños para ustedes. Gracias.
Bueno, es que Sergio tiene un problema y de momento no ha entrenado esta mañana con nosotros, porque también no queremos arriesgar nada, sobre todo con los jugadores. Tiene que estar bien y él tiene molestia. Y al final veremos mañana, veremos lo que va a pasar, pero hoy no puede entrenar con normalidad.
No le descarta totalmente Zidane, pero tiene toda la pinta de que mañana no va a estar porque supondría un riesgo, y además viene el Barça el próximo sábado en el Camp Nou.
En 5 partidos de Liga, en 2 de ellos se quedó sin marcar. Ya sé que es la pregunta recurrente de los últimos años. No sé si es realmente un problema estructural, un problema de la plantilla, o simplemente es pasajeros, momentáneo, falta de puntería, y se puede solucionar.
Yo creo que este equipo, esta plantilla, siempre ha demostrado en momentos complicados que es bueno, lo primero, porque al final se trata de eso. Y lo que sí te quiero decir es que, bueno, hay momento puntual en la temporada, sobre todo nuestro inicio. Es verdad que, bueno, podemos hacer las cosas mejor y la vamos a hacer mejor, seguro, estoy convencido que vamos a hacer las cosas mejor, pero hay que ver todo en general, como ha sido nuestro inicio de temporada. Y no estoy hablando solo de nosotros, yo creo que en general todos los equipos han tenido dificultades, pero es un momento puntual, hay que aceptar, y nosotros seguro que vamos a mejorar y vamos a tener día o partido donde vamos a hacer las cosas muy bien, convencido.
Haremos las cosas mejor, pero todos los equipos hemos comenzado con dificultades. Seguro que lo vamos a hacer mejor en el futuro. Más preguntas para Zinedine Zidane.
Hola, ¿qué tal, Zinedine?
Buenas.
Buenas tardes. Yo quería preguntarte, en los 2 últimos años ha ido triunfando en Europa un tipo de fútbol de un ritmo muy alto, presión alta, 90 minutos a tope todos los equipos, muy físico. ¿Tú crees que el Madrid debería ir también hacia ese tipo de fútbol?
Yo creo que, bueno, tú tienes razón de todas formas, que el fútbol ha cambiado físicamente. Yo creo que hay una intensidad talmente alta hoy en día que claro que es la mejor manera para jugar con alta intensidad. Hay que entrenar fuerte, bien, y eso es lo que queremos, pretendemos nosotros. Y yo soy partidario, de eso, de ir a por el partido, presionar arriba como siempre, porque nosotros sabemos que podemos meter en dificultad a cualquier equipo presionando arriba. Y hay otro tipo de pensamiento, es que se puede jugar un poco más atrás o esperar, y bueno, no es la mía.
Esa presión alta fue una de las armas principales del equipo en la parte final de la temporada anterior para ahogar a los rivales arriba. Claro.
Muy preparado.
Importancia de la preparación física, lógicamente, para aguantar ese tipo de presión tan alta y tan exigente desde el punto de vista físico. Seguimos escuchando.
¿Usted cree que Isco puede volver a ser ese jugador determinante de 2017-2018?
Pero Isco lo es.
¿Volver a ver al mejor Isco?
Isco lo es. Siempre lo ha demostrado y no tengo duda de nada. Porque tú me preguntas por Isco, el otro día podemos hablar de todo, y te digo, me incluyo yo el primero, hicimos hemos tenido mal día, y lo que queremos nosotros es estar bien y cambiar eso, cambiar este chip, y lo vamos a hacer. Y Skol primero, no tengo ninguna duda en eso.
Siempre le ha tenido una gran fe a Isco Blas, ¿eh?
Situación muy comprometida. El otro día dejó vibraciones muy negativas Isco Alarcón. Siempre le ha tenido mucha fe, al igual que Luis Enrique. Parece fuera de combate en la selección y lo va a tener complicado para volver a tener protagonismo en este Real Madrid.
Dos últimas preguntas, una en ucraniano, otra en francés para la prensa extranjera. Escuchamos las dos últimas respuestas del técnico del Real Madrid.
Yo en ucraniano soy bilingüe, si quieres una interpretación. Bonilla creo que tiene conocimientos también.
Bastantes bajas, porque muchos jugadores no pueden jugar, pero usted piensa que también... ¿También piensa rotar, hacer una rotación?
Le están preguntando por las muchas bajas con que viene el Shakhtar al partido.
¿El partido contra el Barça?
¿Y si va a rotar el propio Zidane?
Nos vamos a preparar porque el partido que tenemos es el partido de mañana. Nos pensamos únicamente, nos concentramos en el partido de mañana. No hay otro. Y luego vendrán los otros partidos. Pero el partido mañana para nosotros es lo que preparamos. Y por la baja de algunos jugadores, lo vi ahora, pero no creo que va a cambiar nada. Yo creo que es un equipo competitivo, el Shakhtar, que va a venir aquí, que va a jugar como con los jugadores que van a estar preparados para jugar. Hay una plantilla larga y no tengo ninguna duda de eso. Entonces, por eso que nosotros lo que sí es nosotros estar preparado como equipo para jugar contra un equipo que es bueno, y lo han demostrado.
Quiere pensar Zidane en el partido de mañana. Es verdad que el Shakhtar viene muy mermado, con muchas ausencias importantes por el COVID, por lesiones. Equipo muy disminuido con respecto a lo habitual. Última pregunta para Zidane.
Me gustaría saber qué piensa del rendimiento de Thibaut Courtois desde hace más de un año de su temporada. Y me gustaría saber también saber por qué juega tan bien, por qué lo hace también. Tal vez es la confianza que tiene, todo el trabajo que está realizando. Bueno, creo que Courtois siempre ha demostrado que era un gran
portero,
hacía falta que se adaptara al llegar a un gran club como el Real Madrid. Creo que nadie ha dudado de Thibaut, simplemente
chaque jour meilleur.
Et ça, c'est se bien puede ver como cada día mejora y eso es muy bueno y es positivo para el equipo, para él.
Si
cada jugador de nuestra plantilla rinde al 100%, vamos a ser un equipo difícil de batir, con lo cual vamos a intentarlo y estar todos al 100% en cada partido.
Pues la última respuesta de Zidane, hablando del buen momento de Courtois desde hace ya tiempo. ¿Qué reflexión te deja lo que has escuchado? La baja de Ramos, importante, aunque él no ha querido descartarle al 100%, pero bueno, da la impresión de que mañana no va a estar con total seguridad para no arriesgar, de hecho, de cara al Barcelona. ¿Qué te quedas de lo que has escuchado, Blas?
Me ha gustado más Courtois que Zidane, periodísticamente digo. Creo que ha manejado bien las preguntas, que ha defendido que el Madrid es candidato, no favorito, pero sí candidato, ¿no?, en ese abanico de equipos importantes para estar hasta el final en la Liga de Campeones. Y bueno, Zidane tiene una capacidad del Toro que seguramente no tenga Koeman, por carácter diferente de ambos, que es enfriar cualquier debate, ¿no? Él no ha utilizado, digamos, el mechero para engordar los debates que se han suscitado entre el periodismo y entre los aficionados después de uno de los peores partidos del Real Madrid en la última década, con lo cual creo que lo ha hecho bien pensando en su equipo y que mañana el Madrid tiene una gran oportunidad ante un rival bastante debilitado, que en eso sale favorecido el Madrid.
Sí, vamos con eso precisamente ahora. En el Madrid, aparte de Ramos, ¿alguna novedad más de la baja de Ramos?
No, Ramos no está, tampoco están Hazard, Carvajal, Odegaard y el propio Odriozola, no hay novedades. Creo que va a utilizar un equipo muy reconocible, con alguna duda, ¿no? Si apuesta por Rodrigo, si ahí entra Valverde para meter cuatro centrocampistas, quizás incluso Marco Asensio, pero gente importante como Mendy, como Casemiro, como Kroos, como Luka Modric, como Benzema, incluso Vinicius, van a estar en el 11 de titular.
Y es verdad lo que decíamos del Shakhtar, que es el campeón de las últimas cuatro ligas de Ucrania, pero que viene con un montón de bajas con respecto a la habitual. Falta una gran parte de su plantilla brasileña, digamos, porque la mitad del equipo son brasileños.
Claro, tenemos que recordar que los que marcan la diferencia son los brasileños, ¿no? Sobre todo dos o tres. Hay que decir que es un equipo que ha tenido 10 positivos por COVID en las últimas semanas, que todos han dado negativo ya, pero que no están preparados porque han estado confinados y sin trabajar durante dos o tres semanas. De esos positivos confirmados que se hicieron públicos, solamente viene el portero Piatov, que fue el que pegó una pifia tremenda hace cuatro años en el Bernabéu para inaugurar el marcador que terminó 4-0, del único precedente que hay en la fase de grupos entre el Real Madrid y el Shakhtar. Pero, por ejemplo, jugadores importantes como Tyson y Junior Moraes no se han desplazado a la capital de España. Un equipo con muchas carencias, con bastantes bajas, en el que destaca Marlos, otro brasileño que sí estará en el 11 frente al Real Madrid.
Incluso los dos centrales titulares, que son ucranianos, Kryptsov y Matvienko, tampoco están. Es decir, que es verdad que es un equipo disminuido, pero bueno, no nos fiemos, que luego pasa lo que pasa. También parecía que el Cádiz venía aquí como víctima propiciatoria y fíjate lo que finalmente pasó. ¿Alguna cosa más?
Bueno, recordamos que va a pitar el partido Serdian Jovanovic, muy joven, 34 años, ha pitado muy poquito en la Champions y nada al Real Madrid. Debuta para dirigir con silbato al conjunto de Zinedine Zidane, y que es una semana interesante para el Madrid y también la primera fase de la Champions, porque tiene Shakhtar en casa, luego Gladbach fuera en el Borussia Park y luego el Inter de Milán. Es importante sumar resultados en Valdebebas para encarrilar una clasificación que, por el carácter y la composición del grupo, se podría complicar.
Pues hasta aquí la información del Real Madrid en directo, Courtois y Zidane en este partido de la una. Vamos con el Atlético, lo tenemos viajando a Múnich. Viajando con las maletas repletas de ilusión para visitar al vigente campeón de Europa y seguramente el mejor equipo del momento, el Bayern de los Neuer, Kimmich, Lewandowski, Gnabry, Sané y compañía. No sé si habrán llegado todavía, al final con bajas importantes como nos temíamos, porque Jiménez y Saúl tampoco están, Bonilla.
No, no están. Diego Berzálico, Jiménez, Saúl y Manu Sánchez se han quedado en la capital de España por diferentes problemas. Daba la convocatoria Diego Pablo Simeone a eso de las 10 y 20 aproximadamente. Se subían al autocar con 18 jugadores del primer plantel, otros 4 chavales del filial, San Román, el guardameta del B, con Ricard Sanabria y Camello. E igual que se subían, volvían a bajar. ¿Por qué? Porque un resultado PCR no concluyente de un jugador del Atlético de Madrid B ha hecho que estos 4 futbolistas se quedasen en la capital de España simplemente por precaución. No sé si será alguno de ellos el resultado no concluyente, yo creo que no, pero supongo por precaución no. Los 4 se han quedado en la capital de España, así que con 18 futbolistas ha viajado Diego Pablo Simeone hasta Múnich.
Esta tarde entrenamiento, rueda de prensa ahí en Múnich, y en principio el 11 suponemos que va a ser el de ayer. No sé si Lodi tendría posibilidad de llegar todavía o no.
Pues veremos a ver, aunque yo creo que si probó ayer con este 11, con Hermoso en el lateral izquierdo, da la sensación de que ese va a ser el 11 que va a saltar mañana al Allianz Arena, con Oblak en portería, Trippier, Savic, Felipe y Hermoso en defensa, Herrera, Coque, Llorente, Carrasco, centro del campo, Joao Félix, Luis Suárez como hombres más adelantados. Ese puede ser el 11, aunque tendremos que esperar al último entrenamiento en el Allianz Arena esta tarde a eso de las 7.
Algunas frases de los rojiblancos. Savic, que va a ser titular, la clave del partido para él es esta.
La clave será una defensa muy bien organizada de todo equipo, y luego con la calidad que tenemos a partir del medio centro hacia adelante, yo creo que podemos hacer que el Bayern sufra.
Marcos Llorente, máximo respeto hacia el campeón de Europa, pero...
Bueno, nosotros tenemos respeto a todos los rivales. Sí que es verdad que actualmente es el mejor club del mundo, lo ha demostrado, ganando la anterior edición, la Supercopa. Un rival muy duro, al que obviamente le tenemos respeto, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas. Ya hemos demostrado que podemos batir a cualquier equipo y bueno, pues este miércoles trabajaremos para ello.
Mario Hermoso destaca esta cualidad del equipo muniqués.
De no parar, de ser un equipo que, aún teniendo un resultado a favor, sigue creando juego, sigue llegando, sigue creando ocasiones, sigue marcando, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Mantener esa mentalidad de querer siempre dar un poco más. Es un club muy grande, marcan, tienen jugadores que son de los mejores, ¿no? En su posición, en sus países, y será un reto difícil. Ya hemos tenido otros anteriores y lógicamente que vamos con esa ilusión de hacer un gran partido.
Y hablamos de matadores. Le preguntan a Marcos Llorente con qué jugador se queda del Bayern Múnich.
Bueno, me quedaría con Lewandowski, ¿no? Al final es el goleador del equipo, no para de hacer goles la temporada pasada. Esta sigue igual, pues es, si no el mejor, uno de sus mejores jugadores y bueno, pues un jugador al que tenemos que tener muy en cuenta el miércoles.
El matador rojiblanco Suárez, de él habla así Carrasco.
Es verdad que es un jugador muy importante en el grupo por su personalidad, por su edad, de también dar un carácter más al grupo de peleador, de ganador. Es algo muy importante y es verdad que es un goleador muy importante y para nosotros es algo muy positivo.
Va a ser un partido de máxima dificultad, Bonilla, pero está claro que el Atlético sabe moverse en estos terrenos resbaladizos, ¿eh?
Sí, no es que se le dé excesivamente mal al Atlético de Madrid esta clase de rivales, incluso cuando en los pronósticos se le evalúa como inferior al rival, suele hacer mejores partidos, pero indudablemente estamos hablando de el mejor equipo europeo. Lleva 11 partidos consecutivos ganando en Liga de Campeones, es el actual campeón de la Liga de Campeones, el actual campeón continental, lleva una muy buena racha el equipo de Flick y tiene a muy buenos futbolistas.
Hasta aquí la página del Atlético, vamos con el resto de la Liga de Campeones. Hoy juegan dos de los nuestros, el Barça y el Sevilla. El Barça a las 9 recibe al Ferencváros y Koeman dice que no son favoritos.
Siempre estando en el Barcelona hay que jugar para ganar títulos, pero hay más equipos fuertes y entonces hay que demostrarlo. Sabiendo que lo que ha pasado últimamente, no somos el favorito máximo, pero somos un equipo que podemos llegar lejos.
Hoy habrá cambios en la formación del Barcelona, seguro que vuelve Coutinho, seguro que vuelve Ansu Fati, probablemente Pjanic, estará Messi, aunque ayer Koeman dejó una frase interesante, Bonilla, ¿eh?
Sí, que no está excesivamente a su mejor nivel, el 10 argentino del FC Barcelona.
Bueno, y creo que puede ser que en este momento puede ser el rendimiento... puede ser mejor, pero yo creo que viendo al jugador día a día, está feliz, está entrenando bien, está concentrado y quiere jugar y quiere ser el capitán del equipo. En ese sentido no tengo ni una queja, entonces yo no tengo ni una duda sobre su rendimiento y vamos a ver y vamos a tener los próximos partidos, estoy segurísimo por eso.
Y algunos incluso se atreven a pensar que Griezmann pueda ser suplente esta noche, un quillazo que sería muy llamativo, ¿eh?
Sí, pero puede haber rotaciones, da la sensación que van a jugar Pjanic, Trincao y Pedri de inicio, que Busquets y Griezmann van a estar en el banquillo, y sobre precisamente el futbolista francés decía esto el técnico holandés.
No, yo creo que está trabajando bien. Claro que podemos tener más rendimiento arriba y Antoine es uno de ellos. Y él mismo sabe perfectamente su situación y el único que un jugador puede hacer es trabajar mucho para cambiar esta situación y nada más.
Y también esta noche juega el Sevilla en Stamford Bridge frente al Chelsea, con Kepa en principio como titular, un partido también muy exigente para el equipo de Lopetegui, Bonilla.
Sí, y con Koundé, que es la baja más significativa de los hispalenses, que viajaron a Londres, y lo decía el propio técnico sevillista, muy ilusionados.
Con ilusión, con ganas y con ambición. Ese es el sentimiento que podemos tener de cara a confrontar una competición tan bonita y tan ilusionante y tan exigente como esta.
¿Y qué más partidos tenemos esta noche?
Recordemos, grupo A, Chelsea, Sevilla, Rennes, Krasnodar. En el grupo B, Zenit, Brujas y Lazio, Borussia Dortmund. En el grupo C, Dinamo de Kiev, Juventus, Barcelona, Ferencváros. Y en el grupo D, Paris Saint-Germain, Manchester United y Leipzig, Istanbul, Besiktas.
Volvemos a nuestras competiciones, a la segunda división, con los nuestros. Esta mañana, por cierto, Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte, ha dicho que de momento nos olvidemos de ver público en los estadios.
Desde luego, en los partidos de equipos profesionales y en estadios de equipos profesionales, no tiene ningún sentido que en este momento empecemos a hacer experimentos. Creo que la curva de la pandemia es bastante ilustrativa. El momento es muy difícil en toda Europa. En nuestras conversaciones, que también hemos mantenido con UEFA, ha quedado claro que, como no puede ser de otra manera, se rigen por las normas que dictan los gobiernos, y en este momento la posición del gobierno es meridianamente clara en cuanto a que no puede haber público en los estadios.
Sin público en primera y segunda, con público, aunque reducido, en las categorías no profesionales. Por ejemplo, sin público en Vallecas, lástima, porque el Rayo lo ha ganado todo en casa hasta ahora, Blas.
Sí, además es un equipo divertido de ver en algunos momentos, muy sólido en casa, instalado en la parte noble de la tabla clasificatoria y con un futbolista que está enamorando a todos, que ha jugado todos los partidos como titular, solamente se ha perdido 22 minutos en esta liga, se llama Isi Palazón, y el otro día, con un buen pase de Andrés Martín, metió uno de los goles más hermosos de la segunda división.
Ya nos escucha, Isi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por tu momento y por el golazo, ¿eh?
Muchas gracias, muchas gracias.
Espectacular, que... espectacular gol con la zurda, pase de Andrés Martín, y en el minuto 88, que es cuando mejor sabe, ¿no?
Sí, al final los goles, después de estar todo el partido, pues, corriendo, peleando para intentar derribar la portería de Diego López, que aún nadie pues le había encajado un gol, y aún el español no había perdido ningún partido, pues la euforia fue aún mayor, ¿no? Pero bueno, contento por el trabajo y porque las cosas en casa pues están saliendo muy bien.
Ya veis que Isi tiene un inequívoco acento andaluz, ¿no? Muy claro, ¿eh?
Bueno, él es de Cieza.
De Cieza, de la tierra de Camacho, Blas.
De Camacho, de Mariano Rojas, el ciclista, del pintor José Lucas, y ahora el famoso eres tú, Isi.
Exactamente, bueno, famoso tampoco, bueno. Sí que es verdad que Cieza es una persona muy, muy importante en el mundo del deporte, y bueno, ojalá que el siguiente pues sea yo, ¿no?
Y tu padre, que no sé si también era de Cieza, pero jugó en el Cieza, también era futbolista, ¿no?
Sí, mi padre se ha criado toda la vida, bueno, de Cieza también, ha estado toda la vida en el deporte, también jugando en categoría un poco más inferiores, como en la segunda B y demás, pero bueno, sí, nos hemos dedicado a la familia, al completo, menos mi madre, hemos sido todos futbolistas, porque aparte también tengo dos hermanas que también, cuando eran pequeñas, pues se dedicaban a ellos.
Y de hecho, cada gol que marcas es una locura en tu casa, cada fin de semana, ¿no?
Sí, bueno, lo viven desde la lejanía por las circunstancias que estamos atravesando ahora mismo en el país, y bueno, siempre desde casa, pues los nervios son mayores y se vive con más intensidad, y bueno, siempre que tenían los partidos, pues intento llamarlos, hacer una videollamada, y aún están por ahí de juerga, por así decirlo.
Estás tal vez en uno de los mejores momentos de tu carrera, te pregunto. 6 partidos, 3 goles, y 3 goles que han valido 9 puntos, porque han sido siempre el primer gol del equipo o el único gol del equipo.
Bueno, sí que es verdad que está siendo un inicio de temporada bastante bueno. Sí que es verdad que el año pasado en la Ponferradina también empecé muy bien, pero este año los números pues ha hecho que el equipo sume puntos, y al final los números individuales mandan, ¿no? Sí que es verdad que creo que ha sido el mejor comienzo de temporada que he tenido yo individualmente, y bueno, esperemos que dure mucho, ¿no?
Es curioso, Isi, porque en el Rayo ha cambiado poco, pero ha cambiado mucho. Es decir, ha cambiado poco, pero ha cambiado el entrenador, ¿no? Que cuando tocas esa tecla, pues evidentemente el ordenador se formatea y aparece otra composición. Pero tú pareces otro futbolista en lo positivo, es decir, de asomar cositas el año pasado, pero con mucha irregularidad, se te nota cómodo y se te nota a gusto.
Sí, bueno, el año pasado no es que digamos que fuese culpa de un entrenador o de otro, ¿no? Porque al final, bueno... Pero sí que es verdad que me costó mucho la adaptación. Cuando mejor me empecé a encontrar, pues vino el tema del COVID. Empezamos otra vez un parón ahí de 2 meses, donde, bueno, me costó otra vez volver a empezar. Era un poco intermitente. Y bueno, este año vine con la mente totalmente nueva, despejada, con nuevo entrenador. Y bueno, sabiendo que podía dar mucho más de lo que di el año pasado, y bueno, de hecho sí está siendo, pero sabiendo que esto acaba de empezar, que queda mucho y que tengo que seguir en el nivel en el que estoy para poder ayudar a mis compañeros.
Hay un vecino en Leganés que en todas las declaraciones públicas ellos dicen: nosotros vamos a por el ascenso, hemos hecho un equipo para ascender y nosotros vamos a por ello, aunque han empezado incluso peor que vosotros. ¿Ese es tu discurso, Isi? ¿El Rayo va por el ascenso, a por los dos primeros, y va a intentarlo con todas las fuerzas, o eres un poquito más conservador?
No, yo lo he dicho en diferentes entrevistas, creo que no hemos ganado el derecho a
a pelear por el ascenso, ¿no? Creo que el equipo está dando una muy buena imagen. Sí que es verdad que fuera de casa pues tenemos que dar ese paso hacia adelante para sacar un mejor juego y un mejor rendimiento y con ello un resultado positivo. Y bueno, ahora tenemos dos partidos fuera de casa donde el equipo está totalmente centrado y concentrado para dar ese paso hacia adelante, como te estoy diciendo.
Sí, que son Oviedo y Albacete. Y me gustaría que le contaras a los oyentes de Onda Madrid lo del gol del otro día, porque yo pienso que es un gol de entrenamiento, ¿no? Que a lo mejor en un entrenamiento o durante varios entrenamientos te sale habitualmente y se lo metes a Dimitrievski, a Morro y compañía. Pero parece que no es un gol de partido, porque es muy difícil de ejecutar. ¿Cuándo decides que vas a chutar? ¿Por qué le pegas tan bien? ¿Por qué metes ese golazo? Vamos.
Pues mira, a partir del minuto 80 yo sí que es verdad que ya estaba un poco preparado para el empate y más conservando la portería que no nos metiesen de perder el partido, bueno, pasar los días en Tenerife. Y justamente unos minutos antes de entrar Leo Ulloa, vi a Andrés que coge el balón y yo sabía que Andrés iba a buscar a Leo porque era una de las últimas jugadas que quedaban en el partido. Intenté pisar área y justo Andrés puso el balón como pudo, un buen centro. Y sí que es verdad que todos los días antes de partido con Andoni, pues hacemos ese tipo de jugadas, ¿no? Ese tipo de entrenamiento de centros, remates y demás. Y bueno, es una cosa que al final, si lo tienes entrenado, todo lo que entrenas, luego si sale bien los partidos pasan, ¿no? Bueno, tuve la suerte de engancharla bien y de batir a Diego López.
Pues que dura la racha y sí, que los goles sigan valiendo puntos importantes para el equipo. Próximo partido, el jueves en Oviedo a partir de las 7 de la tarde. Muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias, muy amable.
Antes, mañana, Sabadell Alcorcón, 9:30, el Alcorcón a la espera de los resultados PCR, Laura.
Así es, buenas tardes, José. Sí, están pendientes todavía. Esta mañana se ha trasladado, de hecho, el entrenamiento a la tarde porque todavía no se tienen los resultados definitivos de esos PCRs. Hasta ayer, en principio, eran 4 esos positivos, motivo por el que se suspendió el partido ante la Ponferradina. Parecía que la cuenta se había quedado ahí. De hecho, 4 de esos 4, 2 habían dado negativos en los test serológicos. Pero, como decimos, estaba esta mañana previsto el entrenamiento. También la comparecencia de Mer Hermoso, el entrenador del Alcorcón. Todo ello se ha trasladado a la tarde en espera de saber los resultados definitivos y si finalmente el equipo alcorconero va a poder viajar a Barcelona para disputar mañana ese partido ante el Sabadell.
El que sí juega seguro es el Fuenlabrada, que recibe mañana 9:30 al Logroñés en el Fernando Torres.
Sí, y con la vitola de ser el único equipo invicto de la categoría, el equipo de José Ramón Sandoval no ha perdido todavía ningún partido, aunque bien es verdad que viene de empatar los dos últimos ante el Castellón y ante el Cartagena. Precisamente se le ha preguntado en la previa a Sandoval por esa euforia del buen momento del equipo madrileño y él dice que sí, que euforia, pero ya está él para frenar y echar el freno de mano.
Todo lo contrario, del vestuario no se trata nada de euforia, nadie está eufórico y si lo hubiera, sería yo el primero que lo bajaría. Aquí somos currantes, somos un equipo humilde y damos mucho valor a lo que tenemos. Está claro que ser el único equipo invicto es porque hemos hecho cosas bien y tenemos que seguir en esa dinámica, ¿no? Pero por encima de todo, con mucha humildad, sabiendo que el Logroñés nos puede quitar esa vitola y no vamos a dejarlo, vamos a pelear hasta el final.
Y el jueves hay un interesante Leganés-Zaragoza, 4:30 de la tarde, hora desacostumbrada para un jueves, pero como no hay público, lo ha impuesto a esa hora. En el Leganés ha renovado uno de los centrales del equipo de Martí, Laura.
Sí, se trata de Rodrigo Tarín, que renueva su compromiso con el Club Deportivo Leganés hasta el año 2023 y ha hecho estas declaraciones a los medios del club.
Pues la verdad es que no puedo evitar emocionarme. Me acuerdo de estos 2 años que llevo aquí, de cómo empezó todo, de cómo he progresado, de la persona y el jugador que llegó y lo que soy hoy en día. Que el Lega me ayudó a ser jugador profesional, confió en mí cuando yo estaba sufriendo un momento difícil. Ahora veo esta renovación y veo el cariño que se me tiene en el club. Me siento muy, muy agradecido y muy orgulloso.
Y noticia importante, va a haber test obligatorios en segunda división B, tercera división, también en la primera y la segunda femeninas, en las dos principales categorías de fútbol sala, porque la Federación y la AFE van a donar esos test, Laura.
Sí, han llegado a un acuerdo y se refuerza ese protocolo inicial de la Federación Española de Fútbol que recomendaba los test, ahora pasa de recomendación a obligación, es decir, que van a llegar esos test definitivamente al fútbol no profesional. La propia Federación va a centralizar la compra y distribución duración de los test, si bien el coste de las mismas va a estar repartido entre la AFE, que aportará 640.000 euros, además con el compromiso de a final de año estudiar la situación y hacer alguna nueva aportación económica, y también el 1,5 millones de euros que recibe la Federación Española de Fútbol por parte de la FIFA. Se van a realizar la prueba entre las 48 y las 72 horas antes de cada partido y, como decimos, pasan a ser obligatorios. Eso sí, la Federación ha exigido a todos los clubes que para poder beneficiarse de estos test deben llevar el escudo de la Federación Española de Fútbol en sus camisetas.
Nos quedan 4 minutos, vamos con baloncesto y con ciclismo. En baloncesto, empezando por el Real Madrid, juega contra Obradoiro esta noche 9:15, lo damos aquí en el 106 a partir de las 9 porque han dado negativo los jugadores del equipo blanco.
Solamente se lo pierde por COVID Fabián Coser, plantilla disponible para jugar contra Obradoiro, que es partido pendiente de la jornada número 5, llega un buen equipo al Palacio de los Deportes, el Madrid invicto 4-0, el equipo de Moncho Fernández 4-1, solamente ha perdido en la cancha de Bilbao Basket. Se lo pierde también a Valde por unas molestias en la rodilla después del partido en Milán la semana pasada, y 12 clásicos en los banquillos. Lleva 11 temporadas Moncho Fernández, una menos Pablo Laso Birrún.
Y viene Oliver con Obradoiro con 42 años, que es un caso tremendo, ¿eh?
Un auténtico fenómeno. El ex de Estudiantes, 42 años, ya cerquita de los 43, jugando minutos además. Está jugando una media de 15, 17 minutos. Base con mucha tradición, evidentemente, en la Liga Española y motivo de orgullo para un deportista profesional.
Y Javier Juárez ya entrena con el Fuenlabrada de básquet.
Sí, ha destituido el Fuenlabrada a Paco García, ya lo contamos ayer. Javi Juárez es el recambio. Estuvo en la cantera del Real Madrid, una sola experiencia en Murcia, en ACB, no le salió demasiado bien. Su ayudante va a ser Salva Guardia, que baja desde la dirección de cantera para ayudar en la pista. Se va Ana Montañana del equipo, no va a estar en el cuerpo técnico de Javi Juárez. Y en la plantilla, Bobrov ha desvinculado su contrato y se ha marchado al Dnipro de su país. Tomás Bellas está apartado, situación irreconducible. Y Ferran López va a fichar a un 4,5, previsiblemente americano y de buen caché, y también a un base suplente.
Cuando yo apenas me levanto, mi meta
Y la Vuelta Ciclista a España, que empieza hoy, lo hace entre Irún e Arrate, primera etapa, 171 kilómetros, acaba en alto incluso, en un puerto de primera, Bonilla, ¿no?
Sí, acaba precisamente en Arrate, después de subir tres puertos de tercera y el puerto de Arrate, por lo que va a ser un escalador el que se va a colgar el maillot amarillo. Y lo va a empezar sin con las dos primeras bajas de esta ronda hispana, porque un corredor del Emirates y un miembro del personal del AG2R, cuyos nombres no han sido revelados, han sido retirados de la carrera después de las pertinentes PCR con el coronavirus. Alejandro Valverde va a disputar su 14ª Vuelta Ciclista a España, un Alejandro Valverde que decía esto de su equipo.
Tenemos que estar muy motivados, y a Enric lo veo muy bien. Después de salir del Tour salió muchísimo más confiado, tanto él como todo el equipo. Y está claro que los rivales están ahí, que van a ser muy duros, pero tenemos que salir con la mentalidad ganadora, no podemos salir conservadores. Saliendo con la mentalidad ganadora, pues se podrá ganar o no se podrá ganar, al final solo gana uno. Pero yo creo que estamos bien y ojalá a partir de mañana podamos empezar a demostrarlo y terminar una vuelta pues lo más adelante posible, y si es ganando, mucho mejor.
Sobre la vuelta, decía esto el murciano.
Es una vuelta muy exigente y desde el primer día se puede perder, está claro. Esto tenemos que ir pensando día a día, ir superando los días lo mejor posible, porque bueno, con la climatología, conforme está todo, pues no sabemos hasta dónde se puede llegar. Entonces tenemos que tomarlo como si fuera una clásica cada día. Y ya está, hacerlo lo mejor posible y poco más.
Comienza la vuelta. Atentos, por tanto, a la ronda española. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Noticia de última hora. Rafa Nadal competirá en el Master 1000 de París-Bercy entre el 2 y el 8 de noviembre. Ha confirmado ya su presencia. Os quedáis ya con las noticias de las 2, con David Junquera. Recordad, esta noche a las 9, en el 101.3, en el Enfoque, Madrid al tanto. Y a partir de las 9 también, pero en el 106, el partido de básquet del Real Madrid. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós.